e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Antonio Cuellar, que nos tiene preparado un tema pero muy 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 sabroso. Ahora nos va a decir de qué se trata, pero antes lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí ya pudiendo asomar las narices a la calle y bueno, poco a poco.
Pues sí, poco a poco se llega lejos, ¿eh?
Bueno, un kilómetro parece ser que nos dejan.
Por eso.
Pero claro, un kilómetro de radio, según un pi, son 3 kilómetros y pico de andar. O sea que, bueno, ya por lo menos se puede tomar el aire. Y el problema es que han subido las temperaturas de una manera que tienes que salir antes del mediodía o a partir de las 8 de la tarde, porque hace mucho calor, por lo menos por aquí.
Claro, a nosotros afortunadamente nos beneficia los tramos que nos han asignado, por lo menos el de la mañana, el de la tarde ya no tanto. Pero el de la mañana sí, a las 10 no está mal para salir todavía.
Sí, ¿eh? Sí.
Pero otros tramos horarios son criminales porque, claro, ahora empieza a apretar el sol y a ver quién sale ahí con la solanera. Y sobre todo, después de estar 2 meses sin ver la luz casi de la calle y sobre todo que está el cielo totalmente limpio de polución, que los rayos te dan directos, ¿no?
Bueno, pero es mejor.
Es mejor, ¿no? En cualquier caso.
Es mejor. La radiación ultravioleta es antiséptica, o sea que...
Ajá, bien.
El sol tomado, no en plan como se va a la playa, que van en pan gamba a la plancha y boca arriba, no. Pero el sol, unos 20 minutos, movimiento y tal, es muy saludable. Sintetiza la vitamina D, si uh-huh. Es que es muy sencillo. Y al sintetizar la vitamina D, el colesterol lo convierte en calcio, etcétera, 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 y muchos etcétera.
Y muchos
pero
etcétera.
Vamos a hablar de un tema colérico.
¿Ah, sí? No me digas.
No, pero no nos vamos a cabrear. No
de eso. Del cólera, del cólera.
Sí, bueno, como estamos ahora con estas cosas,
claro,
pues vamos a hablar del descubridor o inventor o lo que sea de la vacuna contra el cólera.
Uh-huh.
Nada más y nada menos.
Que me imagino que era un español, claro.
Pues sí. Curiosamente, sí. Pero claro, ahora contaremos su triste historia, que es la historia en general de los científicos de este país.
Sí.
Que aunque nació, bueno, este hombre nace el mismo día que yo, mira, el 1 de febrero, pero de 1851.
Se te adelantó unos cuantos años, ¿eh, Cuellar?
Sí, 102 concretamente. Y casi es quinto, por decirlo en términos, como se decía antes, de Ramón y Cajal, que es del 53.
Uh-huh.
O sea que, y ya veremos que van a tener los dos criterios diferentes. Bueno, pues este hombre nace en esta fecha, 1 de febrero de 1851, en Corbera de Ebro, provincia de Tarragona. Se llama Jaime Ferrán y Clua, y griega Clua, con acento en la U.
Uh-huh.
Y este chico era hijo del médico del pueblo, estudió ahí la primaria, por decirlo así, en Tarragona, lógicamente, la secundaria, porque en un pueblo como ese no había instituto, y la carrera de medicina en Barcelona. Y sale licenciado en medicina en 1873. A los 6 años de esto, consigue la plaza de médico de Tortosa.
Pero fíjate, a los 22 años, es que eso es todo un récord, ¿no? Entonces,
bueno,
antiguamente no existiría lo que... Claro,
eran menos años.
Claro, porque es que si no, imagínate.
No eran 6 como ahora.
Ni 6 más después del tema del MIR, ¿no?
Sí, eso, pero eso ya es muy moderno.
Muy moderno, sí.
Uh-huh. Total, que vamos a situar un poquito a los oyentes de fuera de España, sobre todo. Y creo que también algunos de España, porque en geografía sumamente andamos bastante flojillos. Estamos hablando de la desembocadura del Ebro. que es el único río español que desemboca en un delta. Estamos hablando de una zona de mucha agua, mucho pantano, mucho... ¿Me explico?
Sí, que es una zona muy, muy bonita, ¿eh? Ahí el delta del Ebro.
Sí, uh-huh. Sí. Es la desembocadura del Ebro, que es, desemboca en el sur de la provincia de Tarragona, que es la provincia... está Gerona, está Barcelona y Tarragona como provincias costeras. Luego Lérida es la del interior. Entonces esta es la de más al sur de Cataluña. Y ya digo, tiene Tortosa, que está en la orilla del Ebro y tal. Tortosa, que tiene sede episcopal, es una, no es capital, pero es una ciudad grande.
Sí.
Y bueno, pues este hombre en el año 79 consigue esta cátedra. Y en los años 80, en el año 84, por ahí, se oye que hay una epidemia de cólera en Marsella. Vamos también a situar el tema. Los cuatro grandes puertos del Mediterráneo Occidental, o sea, lo que queda entre el oeste de Italia y el este de España, lo que se denomina como Mar Tirreno para ellos y Mar Balear y Golfo de León para nosotros y tal, son Marsella, Barcelona, Valencia y Nápoles. También Génova, pero más Nápoles. Y, como siempre, el comercio, como nos ha pasado ahora, claro, la gente entonces se movía mucho menos, como es lógico y natural. Pero bueno, ya estaba el tren en función, a nivel comercial el mar siempre ha sido lo más activo. Y pues se temía que a través de los barcos y tal llegara a España. Y le mandan a este hombre, que ya andaba estudiando las bacterias del cólera y tal, le mandan a Marsella. Va a Marsella, ve lo que hay y tal, y se trae bajo cuerda bacterias de este, del vibrión colérico. O sea, de la bacteria del cólera. Claro, en la aduana lo tiene que pasar de extranjis, ¿me entiende? Porque lógicamente, igual que ahora se vigila, más o menos, la entrada de bichos exóticos,
sí,
que pueden traer enfermedades,
claro,
y plagas, porque son bichos que a lo mejor son más agresivos que los de aquí y pueden acabar con... Bueno, estas cosas, ¿no? Y empezó a trabajar en la vacuna de esto. Curiosamente, al año siguiente entra el cólera por el puerto de Valencia, no por el de Barcelona. Y, claro, le había estudiado a Pasteur y a Koch, que hacía poquito que había descubierto el bacilo de su nombre, que era el de la tuberculosis. O sea, estaba la bacteriología naciendo, porque el microscopio, claro, es el que da lugar a todos estos descubrimientos. Artilugio, por cierto, inventado, que de esto me enteré el otro día oyendo programas sobre el famoso coronavirus, por un holandés que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que era comerciante de tejidos. Y que los comerciantes de tejidos utilizaban la lupa para ver los hilos de los paños, la calidad.
Sí.
Entonces, este hombre inventó este artilugio para este tema. Luego resultó que valía para lo otro también.
Claro, claro.
O sea, y bueno, pues diríamos que esto es lo que da lugar a ver cosas que no se habían visto hasta entonces. Por supuesto, ya sabían que el cólera venía por el agua. Y aquí vamos a dar un poquito clase de higiene, por decir, cuando estudias medicina o enfermería, como nos tocaba a los fisios de mi época, que teníamos que hacer ATS y luego fisio, pues había una asignatura en primero que se llamaba higiene.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
¿Qué comprendió esta asignatura? Pues más o menos lo que estamos viendo ahora, pues la limpieza de las cocinas de los restaurantes, de los establecimientos que expenden comida, del tratamiento de las aguas limpias, de la canalización de las aguas sucias, todo este tema, ¿no? la limpieza de manos, todo esto que ahora estamos oyendo, que haremos descubierto que hay que lavarse las manos, que también tiene narices.
Sí, desde luego, a buenas horas, ¿no?
Tiene narices la cosa. Pero bueno, esperemos que entre el hábito y ahí se quede.
Sí.
Entonces, uno de los grandes avances de la sociedad moderna, por decirlo de alguna manera, entendiendo por sociedad moderna, de la Revolución Francesa para acá. Tú sabes, y todos conocemos, ¡agua va! ¿No?
Ah, sí, claro, claro, en los balcones.
Exactamente.
Sí, sí.
Eso era porque la gente hacía las necesidades en la bacinilla urinal o en la esa, y por las mañanas abrían la ventana y avisaban,
claro, claro,
para que te refugiaras, ¿no? O sea, que iba a lo que se llamaba el albañal, esa cosa en las calles de las zonas antiguas, que no se han reformado mucho, que conservan un poquito, el centro de la calle forma un canalito,
sí,
por donde corre el agua de lluvia y por donde iban estas cosas. Uh-huh. O sea, en una palabra, las heces y los orines estaban a la vista y ahí. Eso era arrastrado por la lluvia, iba a los ríos, y de ahí se cogían las aguas. Con lo cual, si las cogías muy cerca de donde desaguaban estas cosas, hacías la toma muy, corrías el peligro de contaminar. Porque los ríos, las aguas dulces, en condiciones normales, con un caudal normal y tal, cada 8 kilómetros es capaz de depurar esto. Uh-huh. Per se, porque el agua dulce tiene sus bacterias y el agua de mar también. O sea, cuando nos estamos bañando en el mar estamos en una sopa de virus y bacterias, cuidado.
Claro. Sí, sí, sí.
Para que cuando uno de estos bicharracos se vuelve patógeno es el problema. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias, nuestros intestinos, gracias a Dios, ¿eh? Porque cuando no las tienes así van las tripas, ¿no? Bien, entonces cuando se descubre que estas enfermedades, como el cólera y el tifus, que ahora aclararemos el tema tifus también, porque este hombre también inventó una vacuna contra él, pues cuando diríamos se empiezan a canalizar las aguas limpias y a tratar y a recoger las aguas sucias para que no estén al aire y a llevarlas a los ríos canalizadas y tapadas, pues muchas de estas enfermedades se van erradicando. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en Valencia? Todos sabemos la red de canales y de acequias que tiene para el regadío. Pues, ¿qué pasaba? Que la gente tiraba las cosas del cuerpo ahí. Con lo cual, regabas con eso los productos de la huerta. O sea, ya está, ya hemos montado la cadena, ¿no?
Ya lo hemos montado todo, sí. Ya se ha fastidiado todo, vamos.
Vale, pues eso. Entonces, vamos, el tifus. Hay dos tipos de tifus. Lo que entendemos por fiebre tifoidea, o sea, la que afecta a las tripitas, que se coge también por el agua, se puede coger en una piscina. Tengo una amiga que lo tuvo. Mira, ¿has estado en África? Dice, sí. Pero ha estado hace tanto tiempo. Y dice, no, pues entonces la había cogido en una de las piscinas más pijas de Madrid.
Fíjate.
Después de haber estado en África. Bueno, o sea que eso es lo que se entiende por fiebre tifoidea, que afecta a las tripas, a los intestinos, o sea, que también da diarrea. Y otra cosa es el tifus, ese que hubo después de la guerra, el del piojo, que ese es el tifus exantemático, que exantemático se llama porque hace exantemas, o sea, manchas. Que ese es de la pobreza, de la miseria y de la falta de higiene. O sea, no tiene nada que ver con el otro. Se llaman tifus los dos, pero en realidad el que se transmite por el agua y afecta al intestino, que sería las fiebres tifoideas, y lo otro es el otro tifus. Bien, pues este hombre también inventó la vacuna. Inventa la vacuna. Y claro, empiezan las envidias, los politiqueos y tal y cual. Y aquí interviene el señor Ramón y Cajal, que va en contra de la vacuna. Porque claro, toda novedad siempre pone, cuando te sales del carril, inventas algo nuevo o tal, la ciencia, se te pone en contra de entrada. Y eso sigue ocurriendo.
Eso es actual también, ¿eh?
No, por eso digo, eso ocurre siempre. Porque una de las cosas que tiene la ciencia, ya lo he dicho siempre que tengo ocasión, la ciencia no es dogmática, tiene que ser todo lo contrario. Tiene que estar, lo que decimos siempre, en solfa, siempre en evolución. Si no, no sería ciencia, si no serían dogmas. Y la ciencia no puede ser dogmática. Entonces, claro, pues es que puso la vacuna y salvó a mucha gente. Empezó vacunándose él, los amigos, la familia y tal. Pero enseguida surgieron los detractores, que si sí, que si no. Claro, no tenía una eficacia del 100%, pero sí que ayudó mucho. Pero Ramón y Cajal, que a la sazón estaba de catedrático de anatomía, que no tenía nada que ver con esto. Hombre, la medicina no estaba tan parcelada como ahora, claro.
Yeah.
En Valencia, pues eso, se opuso un poco a esto. Por lo que yo he podido leer, este hombre era un buen trabajador, un buen científico, pero un mal comunicador. O sea, vendía mal su producto.
Ya, bueno, ese es un mal bastante generalizado aquí en España, ¿eh?
Sí, sí. Hay que saber, o sea, no tienes que tener un buen producto, sino tienes que tener un buen marketing, aunque vendas humo, por desgracia.
Pues sí.
Por desgracia. Bueno, pues un poco le pasó eso a este hombre. Con lo cual, al principio también se puso Francia un poquito en contra, claro, porque Francia estaba su pastera ahí y tal. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno de turno, pues, se puso en contra. Hubo colaboradores suyos que le defendieron a capa y espada en Madrid y tal, pero bueno, empezó, claro, intentaron hacer cuarentenas, había que recoger la cosecha, un poco lo que estamos viendo ahora, y la economía, lo de siempre.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Lo de siempre.
Yeah.
Quieren que prevalezca la economía sobre todo. Y la política y el politiqueo, claro. Entonces, el gobierno de la época, estamos hablando de ya estaba la restauración, o sea, Alfonso XII, bueno, yo creo que ya había muerto por ahí. Pues estaba Cánovas de Castillo, vamos.
Uh-huh.
Entre Cánovas y Sagasta pues el ministro de la gobernación, o sea, lo que ahora salía lo del interior, pues tal, pues cual, dijo no, que vacune él solo y delante de un funcionario, o sea, lo cual tú fíjate que si limitaban, ahí dijo el tío, yo, si ustedes dudan de mi ciencia, váyanse al cuerno, que no la practico.
Claro, muy bien hecho.
Total, que años más tarde este hombre muere en el día de Santa Cecilia del año 1929, o sea que, y en los años 90 en Francia se reconoció que la vacuna era buena y tal y cual. En 1907 la Academia Francesa de las Ciencias le premia a este señor, o sea, se va abriendo un poco, se van dando cuenta que, pero que en principio, pues eso, el politiqueo, la administración, como siempre, la burocracia siempre es ineficaz, insolvente, incompetente y demás ines y más is que se me ocurren. Y eso, desgraciadamente, pues con los años no mejora.
No mejora. Yo diría que casi empeora.
Cuando dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces la misma prueba, ¿cómo que tropieza? La pulveriza a cabezazos, oiga, no va a tropezar. Es una cosa, y bueno, pues...
Pero fíjate cómo a este hombre no se le ha restaurado su valía, y dándole pues todos los...
Sí, hombre, luego tiene calles, tiene
institutos... Sí, pero que tiene... No, pero me refiero en su momento, que tiene que ser Francia primero la que dé el paso, lo que te quiero decir.
Bueno, pero con las cuevas de Altamira pasó lo mismo.
Ya, con muchas cosas, claro.
Al principio Francia... Es que, a ver, aquí estamos en la de siempre, de los nacionalismos, que es una versión del cazurrismo, que los nacionalismos exacerbados, es una versión del cazurrismo, pues, claro, estaba su Pasteur y tal, y oh, es que... Entonces, a nosotros nos tenían como nos tenían, ¿no? y estos pringados, estos españoles, estos los toros, la no sé qué, y tal y cual, y África, y pitas y peras.
Bueno, que los toros, claro, también, a los toros también le dan ellos, ¿eh?
Sí, bueno, en el sur de Francia sí. Pero me refiero a que nos tenían como nos tenían y nos casi siguen teniendo, quieren seguir. No, eso de que un españolito inventara cosas de estas, no.
Me cago que no, es que...
Y claro, resulta que el inventor de una que ahora ya nos reímos del cólera, pero en estas épocas, ojo, ¿eh?
Hombre, había muchas muertes.
Ojo, las muertes que había, claro, precisamente por esto, porque las ciudades habían, pues eso, eran... mucho hacinamiento, no había retretes, no, o sea, no estaba organizada la recogida de agua sucia, y era un desastre a nivel mundial, por ejemplo. Una ciudad que también sufrió mucho esto, que también es de mucho agua y mucho canal y tal, San Petersburgo, por ejemplo. O sea, las ciudades de Venecia, o sea, ciudades de mucho agua estancada, y tal, pues es muy propenso a este tipo de cosas. Y claro, sobre todo ciudades que también, curiosamente, tienen un trasiego portuario tremendo, o sea, un trasiego de gentes pues mucho mayor que en el interior. Hoy en día, con los aeropuertos y tal, llega a todos los lados. Pero entonces, el mar era el principal vector, por decirlo así.
Sí, el medio más usual para poder llegar a los sitios, claro.
Entonces, en muchos sitios, muchos alumnos de este o colaboradores de este hombre, valencianos, muchos de ellos, porque ahí en Valencia sufrían mucho este tipo de cosas, en el siglo XIX tuvo 4 o 5 epidemias, pues lo defendieron y lo usaron en contra de, diríamos, de las órdenes gubernamentales, porque veían que funcionaba.
Y claro, tal, que era eficaz, claro.
Entonces, bueno, a este hombre se le va reconociendo poco a poco y tal, y... Pero vamos, lo de siempre.
Pues sí. Desgraciadamente, al final llegamos al mismo punto. De que aquí a las grandes mentes nunca se les ha tratado bien.
A todo esto, claro, él tiene un laboratorio allí, empezó en Tortosa con medios paupérrimos, porque ya sabemos que aquí, entonces y ahora, no se apoya esto. Se tiene que ir la gente fuera.
Claro.
A ver si a raíz de esto piensan un poquito más y se dan cuenta de que es más barato invertir en eso. Ahora aquí, eso sí, luego en comprar jugadores de fútbol, claro que no es el Estado, son entidades privadas.
Claro, efectivamente.
Pero yo qué sé, un poquito más de visión, Pero claro, es que estas cosas, la investigación científica no es una cosa rentable en el sentido de... De que ves los frutos.
Y es a corto plazo, claro, es que son todo con años vista, muchas veces.
El Estado, pero luego no queremos pagar impuestos. Y el Estado saca los recursos de los impuestos de los. Normalmente de los que menos tienen. Los que tienen mucho tienen lo suficiente para pagar abogados que les enseñen a regatear a Hacienda y estas cosas. Y a irse a las Andorras, las islas, no sé qué. Lo otro, cuentas en Suiza, solidaridad que se llama, ¿no? Y estas cosas.
En fin. Es
que hay y no... Y bueno, quería sacar el tema de este hombre porque ahora mismo, pues fíjate, la que hay montado.
No, exacto. Ahora estamos intentando a ver quién es el primero que busca una vacuna eficaz. Una vacuna eficaz que, claro, ante la gente que hay en contra de las vacunas, a ver qué dirían ahora, ¿no? Este caso.
Yo lo tengo muy claro. Yo me tiene que poner una pistola en el pecho, pero si no, yo no me vacuno. Lo tengo clarísimo, vamos. Porque una vacuna de prisa y corriendo, uy.
Ya.
De entrada no tienen claro ni qué tipo de virus. Estoy yendo charlas de por ahí con biólogos, con gente que trabaja en laboratorios aquí en España parecidos a estos de... Y claro, no hay nada, hay un follón impresionante.
No, se está improvisando totalmente, porque fíjate que hasta la cosa tan simple como es el tema de los guantes, hay opiniones totalmente contradictorias, hay quienes afirman que lo mejor son guantes y otros que no, o sea que hasta
claro,
eso.
Yo voy a dar mi opinión. Yo soy sanitario, pero no soy de esta rama, claro, mi rama no tiene nada que ver con esto. Pero vamos a utilizar la lógica y el sentido común. Si tú sales a dar un paseo por la calle, lo lógico es no llevar máscara ni guantes, porque tú no vas a ir tocando el suelo, las paredes, ni nada. ¿Me explico?
Claro.
Si tú vas a ir a un centro comercial, a una tienda o tal, ponte guantes y mascarilla, porque vas a entrar en un sitio cerrado, en transportes públicos y tal, porque vas a tocar barras de autobuses, de metro, barandillas, tal y cual. Pero si tú vas de paseo simplemente por la calle, pues lo que no se puede correr, como el otro día se vio a uno, correr con una mascarilla, es que te estás metiendo tu propia mierda dentro.
Claro, claro.
No puedes respirar. O sea, para salir a andar o a correr o a lo que sea, no hace falta que lleves nada.
Claro.
Mantienes la distancia, no tocas y punto. Para ir a comprar a sitios cerrados y tienes que tocar objetos, póntelos. Y en casita, quítatelos con cuidadito, lávate bien las manos, tíralos a la basura y punto.
Claro.
O sea, hay que obrar con lógica, ¿no? Guantes sí para todo, no. Porque si vas tocando todo con los guantes, se va acumulando la mierda en los guantes.
Y tanto, desde luego. Y al final te infectas más.
Claro. Y lo que no hay que hacer, si has tocado con los guantes, es llegar a casa y tocarte la cara. No. Llegas a casa, te quitas los guantes procurando coger del borde de arriba y dándolos la vuelta.
Claro.
O sea, no empieces a tirar de la
con los dedos, porque entonces estás en las mismas.
Y claro. Y el guante, la mano que te queda desenguantada, lo mismo. Con el borde de arriba, con cuidadito, tocando lo imprescindible, te vas dando la vuelta. Y yo cuando los tienes los dos, dar la vuelta. Si quieres los lavas o los tiras o lo que sea. Y luego tú te lavas las manos.
Pues sí.
Después de haberte quitado los zapatos, dejarlo en la puerta, tal y cual. Y cuatro cosas. O sea, sentido común. Sentido común. No miedo porque sí. O sea, si sales a hacer deporte, no necesitas ni guantes ni nada, porque no vas a tocar nada, ni vas a ir abrazando farolas ni lamiendo barandillas. es que la gente, hay que obrar también, claro, que como no nos enseñan a pensar, sino a seguir consignas comerciales, sanitarias, políticas, religiosas, de lo que sea, el caso es no pensar, sino cumplir normas. No, hombre, hay que pensar con lógica. Hay que pensar con lógica.
Pues
tener
sí.
Precauciones. Mira, hablando de estos temas del agua de mar, me comentó una amiga nuestra, dice, una cosa que observó en un centro comercial donde está aquí Carrefour. Sale una señora del servicio directamente al pasillo y se mete en Carrefour. O sea, ha hecho sus cositas.
Sí.
No ha pasado por el lavabo y se va a Carrefour.
Perfecto, genial.
Sale esta mujer, mi amiga, que la ve salir, que se estaba lavando las manos, entra a Carrefour y la ve tocando los alimentos.
¡Qué horror!
¡Claro!
¡Qué horror!
A lo mejor el señor ahora se asusta y hasta se lava las manos.
Si lo oye, sí, desde luego. Debería por lo menos un poco bochornarse,
pero es que
¿no?
Eso es de lógica. Si tocas esas cosas que hay por ahí... Pues lo lógico es que te manches, lávate, coño.
Lávate, pero si es que...
Oh, perdón.
Pero escúchame una cosa, ya no es por el coronavirus, es que después de hacer tus cosas te tienes que lavar las manos.
Es por el sentido virus, por el virus del sentido común.
Exacto.
Antes de comer, después de haber estado tocando...
Claro, por favor, claro.
Cuando llegas a casa ya has tocado 7 barras de metro.
Exacto.
Pues, hombre, vamos a ver. Pero haya coronavirus o el virus sea republicano o no lo haya... Es que es lógico.
Pues sí. Aunque yo te voy a decir una cosa, Antonio. Hay gente que yo creo que están tan acostumbrados a esta basura, a vivir en este tipo de basura toda la vida, que yo creo que encima tienen la suerte que son los que menos se contagian.
No, bueno, vamos a ver, cuidado. A mí me lo habéis oído decir. Y, a ver, hay gente obsesa de la limpieza.
Bueno, pero ni un extremo ni otro.
Bueno.
Claro, ni un extremo ni otro.
Tiene que haber... Un niño que está en un parque y come tierra, no pasa nada, la va a echar. Entonces, diríamos, el cuerpo tiene que estar en un contacto con un poquito de mugre para que nuestro sistema inmunológico esté entrenado. Está en guardia permanente, porque si tú bajas la guardia, o sea, si tú vives en un medio muy estéril, el sistema inmunológico dice, ah, me voy a echar la siesta porque aquí no hay nada que hacer. O sea, lo que viene el lobo y te pilla desprevenido, ¿no?
Ya.
Pues un poquito eso. Pero claro, de eso a lo otro...
Sí, o sea, claro.
Por ejemplo, una de las cosas que antes, cuando digo antes, digo el siglo XIX, hasta el siglo XIX, por ahí, moría mucha mujer después de los partos.
Sí.
Por las fiebres puerperales, que se llamaban. ¿Sabes por qué? Porque los que manipulaban, o las, más bien las, porque eran las señoras, las matronas, o
sí, las placentas las y todo esto, ¿no?
Que manipulaban los nacimientos y tal, no se lavaban las manos luego.
Madre
o antes. Antes y después.
Ya.
Con lo cual, se sangra, a veces se echan heces, orines y tal y cual. Tú fíjate, entonces, lo lógico, cuando se hurgan por esas zonas, lo inmediato es ir y lavarse
las manos. Hombre, claro, lógico.
Y se acabó. ¿Haya coronavirus o no?
O no la haya, claro, efectivamente. Sí. Hombre. Eso es de lógica.
Así pues que, bueno, esperemos que esta charla sirva para eso. No hagáis lo que dice Tran. O sea, no os peguéis un trago de lejía, cuidado. Pero sí utilizar, no solo, o sea, el agua con un poquito de lejía, como se hace siempre en verano cuando se compra lechuga.
Una gotita, claro,
una
para...
gotita, sí. O sea, ese tipo de cosas.
Sí.
Ese tipo de cosas para...
Sí, de modo de higiene, claro, para asegurarse para, que se va que se van a
lo que estamos hablando,
de quitar todo
lo que hemos hablado,
sí,
o sea, evitar las aguas estancadas y tal, y bueno, pues eso,
pues
higiene, simplemente cosas de lógica que ahora se saben, que antes no se sabían ni no se hacían, pero ahora se sabe, con lo cual si no se hacen ahora es mucho más delito que antes, que no se sabía,
desde luego. Sí, totalmente. Pues sí, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo, que es tertulias@eiberomedica.com, y al Twitter, que es eiberomedica, con las iniciales EI y la de América en mayúsculas. Y ahora a prepararnos música.
Sí. Creo que voy a ir por Italia.
Ah, ¿te vas a Italia? Oh, qué bonito.
Sí, es que me encanta la música italiana.
A mí también, a mí me encanta.
Sobre todo de esa época.
Me encanta. Ah, pues bueno, bien. Ya me contarás por dónde van los tiros, ¿eh? Ya me lo dirás,
sí,
en su momento.
Ya te lo contaré.
Eso es, pues a los oyentes recordarles que estaremos aquí el próximo lunes, nuevamente en iberamérica.com, con una tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.